Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Somos Escuela de Radio FAPA. Con vosotras y con vosotros, Miguel Roldán. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas?
Sí, sí, perfecto.
Vale, pues vamos a comenzar una nueva edición de este repaso que estamos dando a todos los convocantes de lo que ha sido las movilizaciones protagonizadas por la Plataforma Estatal por la Educación Pública. No obstante, vamos a intentar que algunos de los eventos de la semana, como la huelga general y, lógicamente, pues estas pruebas de diagnóstico, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, pues sea uno de los elementos importantes, además de seguir con nuestras secciones habituales. Y para no olvidarnos, porque lo hemos dejado la semana pasada, un saludo especialísimo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, de Radio Vallecas, de Onda Merlín Comunitaria, de Radio Cigüeña, de Radio Ritmo, de Radio Paloma, Radio Almenara, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Onda Diamante y Radio Enlace. Como no, a las más de 800 AMPAs que conforman esta Federación de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos. Y esta sintonía nos dice que ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Vaya, pues vamos tirando.
Bueno, pues estamos ya Miguel y yo aquí iniciando este programa y bueno, pues estábamos pensando que para mucha gente ha sido muy especial la fiesta del primer día de mayo. Yo no sé si tienes, bueno, el primer domingo de mayo, el primer día de mayo, por supuesto que lo ha sido, Día del Trabajo. Pero el primer domingo se celebra en muchos sitios el Día de la Madre. ¿Tienes alguna historia que pueda venir al hilo?
Pues sí, creo que sí, que hay algo que puede venir bastante al hilo.
Muy bien, pues no sé, cuéntanos,
Valentín. Pues mira, yo tengo aquí una especie de cuentecito que lo titulo Perlita. Y dice así: Perlita es una preciosa tortuga marina, la cual se preparaba para iniciar su viaje más importante. Había llegado su mayor ilusión, ya era mayor, y había llegado el momento de su primera puesta de huevos. Por fin iba a contribuir con sus hijitos a incrementar cada vez más su reducida familia. Su amiga, la señora Foca, le dijo: ten mucho cuidado donde depositas tus huevos, para no sufrir el dolor que yo he sentido al ver asesinar a mis hijitos al poco de nacer, para quitarles su blanquísima piel antes de que ésta se pueda oscurecer. La crueldad de algunos hombres es inmensa. Su hermana mayor le aconsejó también: aliméntate solamente de lo que ya conocemos. No te vaya a ocurrir el percance que a nuestras amigas, las cuales, pensando ingerir un suculento bocado, en realidad eran unas bolsas de plástico y, lógicamente, al no poderlas digerir, les ocasionaron la muerte. Arrojan tantas porquerías al mar. Y emprendió el ilusionante viaje. No lejos de allí le pareció ver una linda playa en la que podía hacer un hoyo y depositar en él sus huevos. Pero al aproximarse se llevó una gran decepción. los edificios llegaban casi al mar y la playa estaba muy, muy concurrida. Su deseo no podía realizarse y siguió su viaje. Después de una larga distancia, creyó haber encontrado el lugar ideal. Una larga playa de fina y limpia arena parecía ser el lugar adecuado. Pero, al empezar a escarbar, su desesperación fue tremenda. Debajo de la arena limpia apareció una masa muy negra y pestilente. Con la arena limpia habían tratado de ocultar un criminal vertido que había acabado con la vida en toda aquella extensión. La necesidad de depositar su huevo se hacía cada vez más perentoria. Cuando ya desesperaba de poder conseguir su mayor ilusión, apareció un simpático pececillo que cariñosamente le dijo: conozco el sitio adecuado para solucionar tu problema. No tengas ningún temor y sígueme. El pececillo la llevó a una pequeña playa con una suave y limpia arena, donde Perlita con gran ilusión hizo un hoyo grande para depositar en él sus huevos y empezó una ilusionante espera. Perlita confiaba que el calorcito del sol y aquella suave arena sería una cuna adecuada para sus primeros hijitos. Después de unos días de impaciente espera, una alegre mañana vio salir de la arena una cabecita y a continuación una pequeña y linda tortuguita, la cual corrió rápidamente buscando la protección del mar. Y a continuación aparecieron varias más, imitando todas ellas el rápido desplazamiento de la primera hacia el mar. Perlita no cabía en sí de alegría viendo a sus primeros hijitos, pero un peligro inesperado amenazaba su felicidad. Un grupo de feroces gaviotas se disponía a atacar a sus hijitos. Les gritó que corrieran hacia el mar y con su cuerpo intentó defender a los más rezagados, pero no pudo evitar que algunos de sus hijitos fueran devorados por las crueles gaviotas. Recordó entonces lo que antes del viaje le dijo su amiga Foca sobre el dolor de perder algún hijito. No obstante, se sintió feliz viéndose rodeada de tantas tortuguitas que venían a incrementar a su querida familia. Y emprendieron el viaje de regreso. Al llegar fueron recibidos con gran alegría, pero Perlita no podía olvidar lo ocurrido con las gaviotas y preguntó a Neptuno, dios del mar: ¿será posible que algún día los pequeñines de cualquier especie o raza puedan disfrutar sin peligro del cariño y protección de sus mamás? Neptuno con tristeza le respondió: eso pregúntaselo a los humanos, ya que en sus manos está que tu noble deseo pueda ser algún día una bella realidad. Millones y millones de mamás de todo el mundo se unen con alegría y esperanza a la pregunta de nuestra amiga Perlita, que tan precioso deseo se convierta en realidad. Ese es también el deseo con todo cariño de quien esto os lo está relatando, el abuelito Valentín. Y colorín colorado, este cuento os ha gustado.
Yo no sé si has oído ya la respuesta, Valentín, porque hemos oído por aquí un sí de una de nuestras invitadas de hoy. Tenemos con nosotros a Mira. Valentín, hola.
Hola.
Ah, vale, que tenemos a Mira, que es una estudiante de...
Nira, con N. Nira.
Por tercera vez me lo has repetido.
Hola.
Nira es estudiante de sexto de primaria y estaba escuchando aquí tu cuento.
Ah, muy bien. Así que... Hola, Mira, buenas tardes.
Hola.
Hola, cariño, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Qué tal va eso?
Bien.
Pues esta semana tienen una prueba y es la razón por la que está aquí. Nos tiene que contar lo que sabe y hablaremos también con una profe para que nos cuenten qué es lo que van a evaluar a estos alumnos y alumnas de sexto de primaria. Oye, pues Valentín, muchas gracias por esta historia que yo creo que enlaza y engarza perfectamente con lo que fue ayer, un día antes de la producción de este programa, en el que muchas familias celebraron el Día de la Madre, el Corte Inglés creo que también, y vamos a intentar hacer todo incluso un poquito más difícil. Vamos a unir esto con una canción en la que también hay una referencia al tema de la madre, pero por un motivo que hay esta semana, es el motivo de la huelga de educación. Entonces, vamos, Valentín, a pasar a la sección Música Maestro, que engarza perfectamente con tu historia, porque se dirige Chicho Sánchez Ferlosio a su madre.
Pues muy bien, si me permites un segundo, quiero felicitar, aunque sea con un día de retraso, a las mamás de todo el mundo por ese feliz día dedicado a ellas.
Estupendo, pues vamos a Música Maestro directamente desde tu sección. Un abrazo, Valentín.
Gracias,
hasta
igualmente.
Luego, Valentín.
Hasta luego, cuando queráis.
A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Bueno, pues esta es el tema de la semana, para entrar ahora en la sección de noticias e informaciones, pero no hemos podido contactar con Arancha, así que Miguel, vamos a meter la sintonía y empezamos con las noticias que tengas de la Marea Verde, ¿te parece?
Bueno, Bueno, buenas tardes a todas y a todos de nuevo. Os contamos así rápidamente, aunque ya sabéis que toda la información la tenéis en mareaverdemadrid.blogspot.com. Pero bueno, vamos a hacer un resumen rápido de lo que nos depara esta semana. Hoy a las 6 ha habido una asamblea de la Red Verde, cuyo lugar estaba por determinar, todavía no nos lo han comentado. Pero a las 6:30 sí que había una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez, en la calle Postas 17, en los locales de la CNT. Mañana hay un acto de solidaridad con el PAS, el Sindicato de Estudiantes, a la 1 en la Facultad de Ciencias de la Información de la Unidad Complutense. Y a las 5:30 hay una asamblea de estudiantes también, en este caso en Fuenlabrada, en el Parque del Huerto del Cura. Y a las 7 una manifestación en Móstoles con el eslogan o el título "Ni un recorte más", que saldrá desde el Hospital Universitario hasta el Ayuntamiento de Móstoles. Bueno, el miércoles tenemos el Día de la Camiseta, para ir calentando un poco el ambiente, y concentración por el derecho a la educación y en contra del borrador de la LOMCE a las 6 en el intercambiador de Aluche. Y evidentemente el jueves, como ya has anunciado, Juan, tenemos la huelga general estatal contra la LOMCE. Podéis ver en el blog todos los enlaces de la convocatoria y los locales. Y a las 6:30 la manifestación empezará en Neptuno y terminará en Sevilla. El día 11... también habrá marchas nocturnas contra la LOMCE por la noche, en la noche del 11 al 12, en todas las grandes.
Si me permite un momento, sí, bueno. Vamos a tener además un especial desde las radios comunitarias. Estupendo. Desde las 9 de la noche del día 11 hasta la 1 de la madrugada del día 12, de modo que vamos a conectar con todas las ciudades en las que se produzcan estas marchas nocturnas. En Madrid sabemos que parten desde el Ministerio de Educación y llegan hasta el Tribunal Constitucional.
Vale, muy bien. Bueno, y yo creo que también como una nota importante, ya sabéis que ayer empezó toda la consulta por la sanidad pública en todos los hospitales. Os animamos también para que os acerquéis a firmar, pues en esta consulta, que nos parece que es importante también transmitir a nuestros políticos lo que opinamos sobre la privatización de la sanidad pública en Madrid.
Muy bien, pues tenemos ya con nosotros a Arantxa Ventura, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Arantxa, hola.
Hola a los dos, ¿qué tal?
Buenas, Arantxa.
Pues nada, aquí estamos haciendo un repaso e intentando pues completar lo que nos hemos propuesto de informaciones, que es una semana muy especial en lo que es este curso, una semana con dos movilizaciones muy importantes. Pero tenemos más informaciones. ¿Qué nos traes, Arantxa?
Sí, voy a decir poco porque os he estado escuchando y ya lo habéis puntualizado casi todo. Mira, hemos emitido hoy una nota de prensa por una actuación que solicitamos a la Defensora del Pueblo para explicarle la situación que tenían los centros educativos que se iban a cerrar. Esta carta se envió el 8 de abril. En la página web de la FAPA podéis ver la nota de prensa y la copia del documento que está adjuntado. El día 18 nos contestan que sí, que han recibido la carta y que es expediente, pero eso no significa que lo vayan a admitir a trámite. Hoy hemos llamado y nos han dicho, bueno, pues que la demora, pues que puede ser hasta dos meses, que no nos preocupemos. Entonces nosotros lo que hemos puesto encima de la mesa, que el periodo de admisión de la carta termina para cuando vayan a recibirnos, si es que nos reciben. En otros momentos, en otros encuentros con otras personas que
se llamaban... Sí. Arantxa, perdona, no, se distorsiona porque hay una especie de lobo.
Vale. Es calladito, ¿vale? Entonces, otras veces que hemos intentado acudir al Defensor del Pueblo, en 10 días estábamos sentados. y esa es una queja pues que hemos puesto en esta nota de prensa, porque hay centros educativos que están, los van a cerrar, pero es que las familias quieren matricular ahí a sus hijos. Entonces, claro, eso incumple el famoso decreto, ¿no?, de libertad de elección de centro, porque es que no respetan que las familias que han elegido un centro educativo puedan seguir en ello, cuando esos centros tienen garantizadas las plazas porque hay familias que quieren matricular a sus hijos. Entonces, claro, nos estamos encontrando con un engaño que sufren las familias, que es muy, muy grande, porque se les dan falsas respuestas, se les dice incluso desde la consejería actuaciones que no se llevan a cabo, incluso si habéis leído la prensa, alcaldes como el de Leganés, diciéndole que va a solicitar a las familias declaraciones juradas de que van a mantener a sus hijos matriculados por 3 cursos.
Tremendo, sí. Pues estamos justo en un periodo, el día 10 finaliza el plazo y bueno, pues a mí me gustaría ahora, cuando terminemos de conectar, nos han enviado los compañeros de Más Voces, de la Unión de Radios Comunitarias, una campaña que hay por la matriculación en la educación pública, y lo escucharemos ahora después.
Muy bien, lo ha recordado muy bien el compañero que tenemos ahí contigo. Manifestación, huelga histórica de toda la comunidad educativa y de todas las etapas, y el sábado la marcha nocturna, así que tendremos el corazón partido, no sabemos si acompañarte en el programa o ir a la marcha.
Pues vamos a estar al rojo vivo, porque aún no tenemos todas las informaciones, pero lógicamente es grande la movilización, y más después de una jornada como la del día 9. Esperemos que desde luego aquí la comunidad educativa, especialmente la que defiende la educación pública, sepa que es un momento crucial y que haya una respuesta contundente al Ministerio de que no quiere recortes y que no quiere esta ley educativa, la LOMCE.
Efectivamente, lo has dicho muy bien, es por la ley educativa, la LOMCE, y por los recortes que estamos sufriendo tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de comunidades. La Comunidad de Madrid ha sido bandera y llevamos tiempo denunciándolo. La política social de la educación está desapareciendo, no hay becas de comedor, no hay ayudas para los libros, la atención a la diversidad, no hay desdobles, las bibliotecas no se pueden abrir, y esa es la situación en la que nos están llevando, porque es que la educación pública tiene calidad y lo que quieren es quitarle calidad para igualarla a otras.
Pues una de las noticias que tenemos también nos llega desde CEAPA. CEAPA está dentro de la OCTA, del Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales, y reclama, pide que se incorpore un órgano de participación social en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según la OCTA, este órgano, que ya está previsto en la Ley General de Comunicación Audiovisual, es coherente además con los objetivos del Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, recientemente aprobado por el Gobierno. Cuando terminen estas movilizaciones, tendremos con nosotros a CEAPA para que nos hable sobre este tema tan importante de los contenidos audiovisuales, que, bueno, dentro de lo que es la vorágine de las empresas que compiten por esa cuota de pantalla, pues a veces no se respetan valores mínimos y, bueno, pues les tendremos aquí en breve.
Muchas veces, Juan, también enmascarados detrás de sus fundaciones, que en principio defienden, o su misión es la defensa de los derechos de la infancia en algunas de ellas, ¿no?
Pues, Arancha, ¿tenemos alguna otra notificación?
No, en principio, días clave, lo habéis dicho muy bien, el día 9, el día 11... y esperaremos el día 10. Desde luego, en la consejería ya esperan que la huelga sea un éxito. Entonces, todas aquellas personas que tengan dudas, que acudan a la manifestación y que no lleven a sus hijos, a sus hijas, al colegio, al centro educativo, porque es un punto de inflexión, como bien habéis dicho.
Muy bien, pues muchas gracias, Arancha. Vamos a despedirte con esta cuña que ha preparado la Unión de Radios Comunitarias. Un abrazo.
Hasta un abrazo luego. A los dos.
Adiós, Arancha.
Curso muy complicado, por cierto.
Ricardo Gómez, actor.
Y preparando la selectividad, estudiando aquí en este centro, esta es una de mis clases, y aquí llevo desde primero de la ESO y espero irme este año. He estado toda mi vida estudiando en centros públicos y, bueno, creo que no me ha ido mal.
Sami Nair, catedrático de la Sorbona.
La educación pública no es importante. La educación pública es necesaria.
Hay un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice la educación es obligatoria y gratuita.
Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO.
Está claro, ¿verdad? O sea, que no tiene discusión.
Victoria Camps, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona.
La educación pública, yo creo que lo que puede aportar es la mezcla que produce de personas procedentes de distintos ámbitos y situaciones sociales, económicas, culturales.
Chema Caballero, activista contra los niños soldados.
La escuela no es lugar de adoctrinamiento, la escuela es lugar de convivencia y por eso debemos de dejar fuera cualquier tipo de ideología.
David Trueba, cineasta y escritor.
Mi hija va a un instituto, les llevo a un instituto público por una razón que me parece fundamental. Me parece que los profesores en general de la pública están mucho mejor preparados objetivamente. Han pasado unas pruebas de acceso.
Santos Juliá, Premio Nacional de Historia.
Ha permitido que nuestro país esté en un nivel que no podíamos sospechar que se alcanzaría quienes éramos niños o adolescentes en los años 50.
Creo que la democracia real consiste en las posibilidades reales de educar a los jóvenes.
Las radios comunitarias con la marea verde y con la educación pública de calidad.
Estamos ya de nuevo en la sección de en nuestra sección de noticias, informaciones. Hemos terminado. Vamos a dar paso a la sección dedicada al tema de la semana, que es una continuación de lo que venía siendo este repaso por la plataforma estatal por la educación pública. Y tenemos ya con nosotros, digamos, al último de los grupos a los que vamos a entrevistar. Se trata de la Federación de Enseñanza de CGT, de la Confederación General de Trabajadores, y tenemos con nosotros ya a Rafael Fenoy. Rafael.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos. Estamos haciendo un repaso para conocer la perspectiva, el punto de vista de las distintas organizaciones que estáis participando en esta plataforma estatal por la educación pública. Queríamos, en primer lugar, tener... hay un eco que no sé si podemos evitarlo.
¿Ahora estamos bien?
Ahora yo creo que sí. Vale. En este momento sí. Perfecto. Gracias, Rafael. Pues la primera cuestión es ¿por qué este calendario de tantas movilizaciones? Hemos tenido encierros en los centros educativos. Esta semana se ha convocado una huelga general. Hay manifestaciones. El fin de semana, además, va a tener marchas nocturnas, una novedad en lo que es la fórmula de reivindicación de la comunidad educativa. ¿Por qué toda esta batería de formas de presión?
Bueno, pues porque, de hecho... El gobierno del Partido Popular pues parece que no quiere escuchar los razonamientos y las propuestas que se le hacen desde distintos sectores y de la ciudadanía, tanto profesionales como de padres y madres de alumnos, como de los propios estudiantes, los propios alumnos. Y claro, si una persona no quiere escuchar, pues la persona que quiera hacerse oír, pues tendrá que hacer lo posible para que eso se materialice. Por eso el calendario o las actuaciones o las movilizaciones, pues prácticamente nada más que han hecho empezar.
Ya prácticamente estamos en el inicio. Me vas a permitir que te presente a Miguel el Roldán, que está es compañero de en el estudio, y entre los dos vamos a charlar. Vamos a ver desde CGT cuáles son las consecuencias fundamentales que se prevén con estos recortes en educación.
Bueno, un saludo, Miguel.
Hola, Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado.
Igualmente. Vamos a ver, desde CGT el problema del borrador de la nueva ley 11, que es un poco el, podemos decir, es el elemento de referencia donde se plasma la filosofía política del partido en el gobierno, lo único que trae son vientos neoliberales. Y cuando digo eso para que la ciudadanía nos entienda, básicamente el neoliberalismo lo que pretende es generar un clima de individualización, segregar, separar al cuerpo social, al conjunto de la ciudadanía, para que cada persona, independientemente, intente resolver sus problemas. El neoliberalismo no cree en una conciencia colectiva para afrontar los retos y los problemas que la convivencia evidentemente genera. Y desde esa perspectiva entendemos que es un planteamiento no solamente equívoco, sino profundamente nefasto para el futuro de lo que entendemos nosotros que es el desarrollo social. Dicho esto, ¿por qué en la LOMCE aparecen esos elementos fundamentales del neoliberalismo? Pues en primer lugar nosotros percibimos con mucha claridad un concepto mercantilista de la educación. Desde hace décadas, ya en la antiquísima Ley General de Educación, los primeros análisis sociológicos de esta ley avanzaban hacia el papel fundamental de la educación desde el sistema de producción capitalista, que era básicamente conseguir la legitimación del propio sistema a través de la selección de los mejores, entre comillas. Entonces, este planteamiento nefasto lo que pretende es legitimar en última instancia que haya quienes nos manden para que los que somos mandados aceptemos con resignación y además hasta con incluso justificación el que otros no lo hagan de esa manera.
Porque la naturaleza, Dios, cualquier cosa, les ha elegido y tienen que ser ellos los que ellos, y hablo masculino, los que gobiernen, ¿no?
Sí, porque antes se legitimaba a través de, como bien dice, de la divinidad, y ahora es la meritocracia, es una especie de aristocracia. Realmente esto no es nuevo, esto surge en el siglo XVIII y XIX con la aristocracia, y la burguesía ascendente pues consigue asumir un poco ese valor, y entonces bueno, pues son los mejores los que tienen derecho no solamente a gobernar, sino también a llevarse el dinero, a defraudar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son mejores, están más preparados, son más inteligentes. Y bien, eso hay que romperlo inmediatamente, porque los seres humanos somos sustancialmente iguales, y por lo tanto tenemos que sentirnos pues muy en un plano de igualdad con el resto de nuestros congéneres, sean del credo que sean, sea de la raza que sean, sea del estado social en el que se encuentre. Y todos juntos tenemos la obligación de apoyarnos unos a otros para vivir mejor y ser felices, porque ese es el objetivo del ser humano cuando llega al mundo a través de la línea biológica, ser felices. Bueno, eso se consigue en la historia de la humanidad está plagada de cantidad de hechos en los que cuando los humanos nos hemos encontrado en estas situaciones complejas, cuando nos hemos solidarizado, cuando nos hemos unido, hemos encontrado respuesta. El dividirnos, el sectorizarnos, el individualizarnos, el culpabilizarnos individualmente de que nuestro presente y nuestro futuro es responsabilidad única y exclusiva de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, es un malsano ejercicio filosófico y además de perverso es totalmente mentira. Entonces, hacer abstracción de las condiciones reales en que las personas nacen y viven, pues es simplemente maquillar la enorme frustración que está generando un sistema de producción, un sistema económico, que lo que persigue en última instancia es que unos pocos vivan y muy bien a costa de la miseria de muchos.
Rafael, la verdad es que me alegra oírte, porque es verdad que la única forma de conseguir algo, y más con lo que está pasando, es estando unidos. En esa línea sí que hemos tenido la oportunidad en el programa de escuchar a representantes de los distintos sindicatos y movimientos de estudiantes, movimientos de renovación, Y un poco todos estáis planteando, bueno, yo creo que todos estamos planteando un poco esta idea, ¿no? En ese sentido, ¿sí que crees que este es el momento, quizá la clave para salir juntos a la calle y defender un modelo de sistema educativo, en este caso diferente al que nos están planteando? Y otra cosa más, ¿crees que conseguiríais uniros para conseguir este objetivo todas las fuerzas?
Hombre, nosotros estamos en esa tarea, quiero decir, una tarea difícil pero no imposible, y de hecho la prueba evidente es que se conforma una plataforma, que esa plataforma tiene voluntad, los miembros de ella, de tirar hacia adelante y de sumar cada vez más voluntades. Lo cierto y verdad y es que el ministro, el señor Wert, tiene que obtener una respuesta contundente y además muy, muy clara. Las reformas educativas o las hacen las comunidades educativas o no se hacen. No es cuestión de que elegirle. O sea, el hecho, llevamos ya seis, con esto sería la séptima, ¿no? Y séptima ley orgánica. Y resulta que, bueno, el mero hecho de el número de leyes orgánicas lo que está poniendo de manifiesto es su enorme ineficacia, ¿no? Porque si hubiera sido eficaz la primera, no habría tenido sentido ni una segunda, ni una tercera, ni una cuarta. Entonces, el hecho de que el Partido Popular vaya por la séptima, pues es ni más ni menos que la resultante de una total falta de sentido y de realidad. Los centros educativos han sobrevivido a seis leyes orgánicas y sobrevivirán a una séptima y a una octava y a una novena. Bueno. Otro tema son las medidas de carácter social que cada una de esas leyes ha ido reflejando en el conjunto de la población, de la ciudadanía. Y de hecho, en ninguna de las anteriores estaba tan claro el fomento del negocio educativo, es decir, las grandes multinacionales de la cultura, entre comillas, pues han llegado a la conclusión de que hay un suculento plato de aceite de dineros públicos en la educación, y pues ya tienen sus teleras abiertas y van a mojar, además no van a mojar un migaja de pan, no van a mojar la telera entera. Quieren absorber la plusvalía que la clase trabajadora ha depositado a través de los impuestos y de las mil y una privaciones que ha tenido, pues este gobierno va a fomentar el que unos pocos pues pretendan apropiarse todavía más de las plusvalías que ya se le ha detraído a la clase trabajadora. Entonces, la educación no puede ser en ningún momento un negocio, porque es un bien público, es un derecho. Y los derechos, con los derechos no se puede comercializar, ¿viste? Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene esta plataforma, porque tiene que hacer comprender al gobierno y la ciudadanía, se tiene que tirar a la calle, lo mismo que se tira con la sanidad, que además es evidente, con la educación parece que no es lo mismo. Y me gustaría que los oyentes percibieran que es tan importante una cosa como la otra. Entonces, desde esa perspectiva, animar a toda la ciudadanía a que apoye las movilizaciones y a que promueva movilizaciones también por su parte.
Supongo que además los medios de comunicación, aunque están cubriendo algunas de las los encierros, tal, pero son muy tibios, ¿no? Y a la ciudadanía yo no sé si les llega, y en ese sentido el boca a boca no sé si es el único recurso, además de, lógicamente, las radios comunitarias.
Hombre, evidentemente siempre hay resquicios de libertad y vuestra radio es una de ellas, y yo por eso, la CDT os felicita esas iniciativas, ¿no? El problema de los medios de comunicación, y la ciudadanía lo tiene que tener muy claro, es que los medios de comunicación, sobre todo los grandes, están comprados. Vamos a ver, digo que están comprados porque es que viven de la publicidad. Y las grandes corporaciones públicas, los grandes partidos, las grandes empresas financieras, son los principales agentes que pagan la publicidad. Y nunca, ya el dicho popular lo tiene claro, no muerdas la mano que te da de comer. Y eso es así, tan claro como... Sí. La ciudadanía quizás no conozca que hay programas en distintas comunidades autónomas, ahora mismo el Ministerio maneja menos dinero, pero sí las comunidades autónomas, Por ejemplo, el programa Prensa en la Escuela. Hay en varias comunidades autónomas hay esos programas de prensa en la escuela mediante los cuales con dinero público se paga a determinados medios de comunicación. Cito uno, El País, por ejemplo, una comunidad autónoma, Andalucía, y se le pagan del orden de los 330.000 euros para que mande periódicos a un determinado número de colegios.
Hay 330.000 euros.
Sí, sí, en un curso, vamos, está publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quiero decir que no, pero es que es más, el Ideal de Granada, por ejemplo, hasta en escalas ya provinciales, ¿no? El Ideal de Granada tiene una subvención del orden de 65.000 euros para que el periódico vaya a los centros escolares. Pero es que detrás de esa llegada de prensa a los centros educativos no hay programas de formación en prensa en la escuela, es decir, no son instrumentos de formación del alumnado, ni se utilizan para introducir programas de formación en el alumnado, sino que de pronto un centro que ni le ha pedido, pues recibe pues 20 o 30 periódicos todos los días, además, ¿eh? Y bueno, pues es tirar dinero, pero bueno, tirar dinero, no es tirar dinero, es comprar la prensa, ¿eh? Y sí, se compra a través de estos artilugios.
Uh-huh. O sea, de gratuito para fomentar la lectura, la formación, el crecimiento en esas costumbres de leer la prensa diaria, no procede de los periódicos, procede del dinero público.
Claro.
Que sufraga determinadas publicaciones, no todas.
Claro, y efectivamente, y no es a un abanico de editoriales, ¿no? Sino a una concreta y bueno, con unas cantidades determinadas. Entonces, en los programas, le ocurre algo parecido con las grandes editoriales, todas las grandes editoriales están asociadas a grandes grupos, entre los cuales también manejan periódicos. Quiere decir que ha habido una concentración en los medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, y eso se nota evidentemente en las dos grandes políticas que se vienen siguiendo en el ámbito educativo, tanto en el tema de la introducción de los medios de internet, por ejemplo, todo el tema de las TIC 2.0, ordenadores se han repartido en este país desde el año 2010 800.000 ordenadores, ese dato nos lo dio directamente el director general de evaluación educativa del ministerio.
Yo, Rafael, perdona, creo que podíamos, es sí, un tema, bueno, que a lo mejor necesitaría un programa, ¿no?
Sí, bueno, sí, pues nos centramos más en interesante, las movilizaciones, la LOMCE, sí, efectivamente.
Sí, porque además tenemos que pasar ya en unos minutos de sección, ¿no? Pero sí que evidentemente todo este es un conjunto de datos que sirven pues para situarnos en qué contexto estamos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no?
Evidentemente, porque de hecho la política que va a dibujarse a través de la LOMCE es una política que va a segregar alumnos, va a adelantar un momento fundamental de la elección profesional y vocacional, va a jerarquizar muchísimo más la estructura de los centros. Prácticamente las comunidades educativas van a tener muy poco que decir. De hecho, toda la línea filosófica de los consejos escolares pues prácticamente se ha ido desmantelando con la ayuda inestimable del propio Partido Socialista que los creó en el año 84 y que ha ido un poco abandonándolo a su suerte. Y en última instancia la entrada en la formación profesional de la iniciativa empresarial en aquellos aspectos que le pueda ser de interés, porque lo que no sea de interés particular para ellos pues se abandonará.
Y mano de obra barata. Se denunciaba la semana pasada precisamente ese uso de la formación profesional dual como fórmula de mano de obra barata para las empresas y que iba a dañar no solo la formación sino también el mundo laboral.
Hombre, evidentemente, aparte los ciudadanos tienen que entender una cosa: o el sistema educativo sirve para facilitar la formación necesaria, el tránsito a un puesto de trabajo, o si después de una carrera formativa, el ciudadano joven no encuentra un puesto de trabajo, es que socialmente lo estamos engañando. Es decir, que no puede articularse un sistema educativo que no acabe conectado al mundo real, el mundo real, el mundo de la del del puesto de trabajo, de la autonomía personal, del salario justo, y eso es fundamental, y esa es la crisis grave que tienen todos los sistemas educativos en general, que de hecho no hay una correlación en cuanto a la formación y al futuro laboral de los jóvenes. Uh-huh. El hecho de que tengamos casi un 60%, 57% de paro juvenil, menores de 30 años, cuando son las generaciones mejor formadas de la historia de este país, lo que no nos pueden decir es que están en paro porque no están bien formados. Uh-huh. Alguien nos está mintiendo de mala manera.
En el preámbulo del anteproyecto de ley sí figura ese razonamiento,
claro,
que es falso. Y
totalmente. Y eso nos lleva a una situación en la que parece que somos culpables los que hemos estado trabajando años y años y años con la juventud. Y mire usted, el problema, los jóvenes no tienen trabajo no porque no estén bien formados, es porque no hay ahora mismo en este país ninguna iniciativa que genere puestos de trabajo. Entonces, malamente está el panorama. Y lo más grave del caso, y esto es un llamamiento general a la ciudadanía, porque estamos hablando de una huelga de la educación el 9 de mayo, pero es que aquí hay que ir a una huelga general del país, porque es que el país se nos está cayendo, sí. Se nos está cayendo a trozos, y es que la ciudadanía no puede estar impasible viendo cómo avanza esta auténtica catástrofe, ¿no?
Pues sí, sí es verdad. Pero vamos, yo creo que tenemos que dar un empujón bien el día 9.
Perfecto.
Y habrá que ir a por otros más, a ver si somos capaces de levantar esto, porque evidentemente el país no es que se esté cayendo, es que se ha caído.
Bueno, pues Rafael, te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros estos minutos, esta perspectiva desde la Confederación General de Trabajadores
del trabajo,
la Federación de Enseñanza
de la
CGT.
Eso es, muy bien, muy bien.
Bueno, pues
agradecer a vosotros y un saludo cordial a vuestra audiencia.
Pues un abrazo y hasta pronto.
Salud.
Hasta luego, Rafael.
Bueno, vamos a continuar con la parte de lo que es este tema doble de la semana. Y vamos a empezar entrevistando a nuestra ya invitada, que lleva mucho rato esperando, a Nira Roldán, que es estudiante de sexto de primaria. ¿En qué centro?
En el Tomás y Valiente.
En el Francisco Tomás y Valiente. ¿Eres estudiante de qué curso?
De sexto.
De sexto de primaria. Hoy vienes a contarnos un poco cómo llevas el curso y una prueba a la que te van a someter mañana. Y no sé si has oído hablar de esa prueba de diagnóstico. No sé cómo te han dicho que se llama.
CDI. Conocimientos y destrezas indispensables.
Bien, ¿cómo se prepara esa prueba? ¿Qué has sabido para preparar esa prueba?
Pues...
¿Has tenido que estudiar algo especial o nada sobre lo que ya vienes estudiando?
Pues, no sé, he tenido que estudiar matemáticas y un poco de cultura general.
¿Pero has estudiado matemáticas como durante todo el curso igual o has ido preparando algo específico para esta prueba?
Pues durante todo el... Bueno, es que algo específico a veces que sí, porque nos preparamos entre algunas clases de matemáticas. Pues hacemos como CDIs de
modelos.
Sí.
O sea que realmente lo que estáis haciendo es prepararos para el examen. ¿Os han dado ya algunos exámenes parecidos?
Sí.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Que te dan las notas cuando lo haces el examen? Las pruebas.
Pues, ¿a qué te refieres?
Cuando has hecho ya algún examen de estos que es la, bueno, pues para ver un poco de sondear por dónde va a ir la prueba de mañana, te dan una nota cuando has hecho ya las pruebas que ya te has ido preparando.
Pues sí,
Sí. Bueno, vamos a pedirle a una persona que nos ayude, que nos explique un poquito más la parte técnica. Y tenemos con nosotros ya a Virginia Leal, que es profesora de un centro de primaria. Virginia, hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Virginia.
Bueno, pues, te presento a Miguel y a Nira, que están en el estudio conmigo. Y que, bueno, pues Nira nos estaba contando que mañana se presenta a una prueba, se presenta o le ponen una prueba sobre la que parece que va a tener la nota. ¿Va a tener realmente Nira la nota?
Bueno, Nira va a tener la nota, pero nunca va a ver su prueba ni va a ver los fallos que ha cometido. O sea, ya le van a dar una nota y es lo que va a recibir.
¿Y para qué servirá entonces la prueba si, digamos, al evaluar al alumno, después no se utiliza para nada?
No se corrige.
Bueno, realmente al maestro yo creo que le sirve de bien poco. De hecho, bueno, las notas no las tienen hasta final de junio y, lógicamente, las notas que llegan a casa tienen que estar puestas antes y su evaluación tiene que ser continua, no tiene que depender de esa única nota. Realmente yo creo que al maestro es una prueba que no nos aporta mucho.
Bueno, sin embargo, para la elección de centros en este momento, que además termina el proceso de matriculación el día 10, pues parece que este es un elemento que algunos medios han estimado como importante y sobre todo la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que fue pionera en su puesta en marcha y pese a las críticas del profesorado, de las familias, pues ha seguido con ello contumazmente.
Sí, siguen con ello. Bueno, de hecho la nota ha ido subiendo cada año, ¿no? Porque, bueno, pues se ejercita y es una prueba y se puede ejercitar, lógicamente. ¿Hasta qué punto te sirve para saber si un niño realmente está preparado para la secundaria? Pues, hombre, es una prueba bastante manipulable y subjetiva y que realmente no dice lo que sabe un alumno. También es verdad que es una prueba simple, que en 90 y pico había aprobado, ¿no? Creo la última, entonces, bueno, yo no sé para qué le sirve a la administración, sí que para un maestro, pues realmente no le da muchos datos.
Sí, Virginia. Entonces, si no nos da muchos datos, realmente no sabemos muy bien todavía para qué sirve. ¿Crees que tiene algún tipo de influencia en otro sentido? Y me refiero concretamente, ¿en qué medida crees que puede influir tanto en el profesorado como en el alumnado? A lo mejor
lógicamente, sí, a los niños les influye en el sentido de que, bueno, yo creo que se ponen nerviosos, ¿no? Se estresan ante esa prueba. Sí. La prueba externa, vienen personas externas a hacerla. Que no tiene que ser del todo negativo que se acostumbren a ese tipo de pruebas, si realmente luego les sirviera para mejorar en sus errores.
Mira, nos confirmaba con la cabeza que... Te decía que Nira nos confirmaba, ¿verdad, Nira? Con la cabeza que sí se pone nerviosa, ¿no?
Claro, pues lógico. Tienen poco tiempo, pues no saben muy bien qué se van a encontrar. Entonces, lógicamente son pequeños y por mucho que sean pues pruebas tipo, pues hasta que no lo ven, pues no saben lo que es. Es como muy serio, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que no vean su examen, pues también les condiciona, porque no saber en qué se han equivocado a estas edades, pues es muy determinante. Al maestro también le condiciona, lógicamente, porque en parte el tiempo que se emplea para preparar esta prueba. Entonces, con un temario pues bastante amplio, pues la verdad es que estás pues también estresado para preparar las pruebas.
Incluso,
¿qué hay que hacer?
Sí, ¿cuántos años llevas en la docencia, Virginia, en la escuela pública?
Sí, llevo 16 años en la escuela pública.
Y ahora creo que estás concretamente dando en el tercer ciclo de primaria. O sea,
sí, llevo ya unos cuantos años en tercer ciclo. Yo he pasado por las pruebas desde el inicio.
Ajá.
Desde el primer año, que no sabíamos muy bien a qué nos íbamos a enfrentar, los resultados fueron catastróficos, tanto... Bueno, en toda la comunidad, en todas las áreas, se ha ido modificando la prueba en función un poco de los resultados, pero realmente no sabes, el centro tampoco sabe en qué se equivoca y en qué tiene que mejorar.
Claro.
Entonces, bueno, pues se ha ido modificando, yo no sé también en función de qué baremo se modifica y en función de por qué se modifica. El caso es que, bueno, a ti te dan unas notas, algo numérico, algo cuantitativo. Entonces es muy difícil de sacarle realmente una mejora a ese número.
Ni la inspección con los resultados en la mano, pues plantea líneas de actuación. Hay nuevos medios o después de, sí, por ejemplo.
Los resultados se analizan, pero bueno, se analizan en función de que te dicen, bueno, pues en matemáticas tienes tal nota y estás más bajo, pues tienes que reforzar las matemáticas.
¿Ponen algún pero profesor realmente... más de refuerzo? ¿No? La consecuencia de las pruebas no es dar más medios al centro para que... Sobre todo habrá centros que necesiten más apoyos que otros centros dependiendo de sus características, idiosincrasia, zona, ubicación, tipos de familias, sí, claro. Todo ese tipo de elementos sociológicos. Entiendo que las pruebas servirán para dotar a estos centros con más necesitados de más profesorado y más recursos.
Que yo sepa, no se hace eso. Simplemente se hace una evaluación cuantitativa también sobre la nota y a los maestros nos dicen, oye, pues mira, que en matemáticas es muy flojito. Sí. Meter caña en matemáticas. Pero realmente no se hace un análisis de en qué parte de la matemática o cuál es la dificultad de partir de qué edad. Entonces, y realmente profesores de refuerzo, pues no... De hecho, están quitando más que poniendo. Entonces,
oye,
para eso realmente la prueba nos sirve.
He oído otros años que hay centros que hacen trampas, que a los niños que tienen a lo mejor pues un rendimiento en las pruebas escritas, a lo mejor en otro tipo de formas de expresión, por ejemplo oral, son muy muy hábiles, pero las formas en la expresión escrita que si tienen problemas y demás, pues son niños a los que se les dice, mira, tal día no vengas. ¿Eso es un mito o os han llegado informaciones de que eso está ocurriendo?
Bueno, de hecho eso ha ido también cambiando, porque el año pasado creo que fue la primera vez que venía la convocatoria que no podía faltar un porcentaje muy alto de alumnos sin justificación. Uh-huh. Porque sí que es verdad que otros años había visto que había determinados centros en los que faltaba un número determinado de alumnos bastante elevado, que no era normal.
Claro.
Entonces eso también se ha ido modificando. Uh-huh. Un poco por supuesto, no sé si para evitar esa picaresca de algunos templos.
Uh-huh.
En fin.
Oye, y es que no me has dado respuesta y estoy, eso sí me creo que es interesante que nos cuentes en qué medida puede influir al profesorado en su labor docente, en su día a día, en pues en ese desarrollo del currículum que se supone que tiene que hacer. ¿Tú crees que influye esta prueba en la clase? O sea, en la forma de dar clase.
Yo creo que influye más en el alumnado que realmente se estresa. Yo creo que con los, si dando bien los contenidos no es una prueba difícil. Lo que hay que acostumbrarles es ese tipo de prueba al que no están acostumbrados, porque son preguntas tipo y una vez que ellos las reconocen, el contenido de la prueba no es difícil. Entonces yo creo que tú realmente trabajando los contenidos el niño no tendría dificultad de superar esa prueba. Lo que pasa es que esa prueba realmente luego no te da información sobre los objetivos que ha alcanzado ese alumno. Uh-huh. Porque realmente no sabes lo que dónde ha fallado y lo que ha tenido bien o mal.
Sí, no tiene...
Y luego que es una prueba bastante simple en lengua, no te da ninguna información sobre lo que sabe el alumno. Uh-huh. En el área de lengua ni en las competencias básicas, no las toca por ningún sitio.
Yeah.
Entonces, bueno, es una prueba externa puesta por la administración y que la que le servirá a la administración realmente, porque yo creo que al maestro de día a día no le vale para nada.
Sí, porque pues además ha habido muchas presiones. Ha habido mucha presión desde el principio de las pruebas y aún así han continuado RQR y además incluso a algunos centros se les ha presionado especialmente porque se habían negado a participar en estas pruebas. Estoy pensando
sí,
en el flamenco,
que
se
cataloguen por una nota, ¿no? O sea, que al final todo tu trabajo acaba en una nota.
En un número, pero...
Y realmente no se traduce en lo que saben realmente hacer conocer los alumnos. Uh-huh. Eso no se puede traducir en una nota de un día.
Claro,
o sea, realmente, si catalogan a un centro de mejor o peor, pues no debería ser a costa de una nota externa.
Sí, pero curiosamente, y perdona que te lo diga así, pero también es verdad que al alumnado les catalogamos con una nota, al final con un número, ¿no? Es como que estamos mordiendo nuestro propio brazo. Pero bueno, yo me comentaba...
Vamos a terminar ya.
Ya nos vamos.
Porque es la hora. Es ya la hora. Entonces, he visto que vas a introducir otro tema, pero es que tenemos que introducir. Virginia, muchísimas gracias por habernos atendido. Y a ver si esto sirve de algo, ¿no? ¿Le quieres decir algo, Nira?
Que hasta luego.
Bueno, pues...
Bueno, que tengas suerte. Mañana tú, tranquila, que lo vas a hacer muy bien.
Gracias.
Seguro que sí. Muchas bueno, gracias, Virginia.
Gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues tenemos ya que despedirnos.
Ha pasado volando.
Pasa el tiempo volando y bueno, pues con este... con esta canción de Chicho Sánchez Ferlosio nos despedimos. Esta semana vamos a tener, como decíamos, un especial. Va a ser la madrugada, la noche del día 11 a las 9, desde las 9 de la noche a la 1 de la madrugada del día 12. De momento, mirad en la página web de la URCM, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, donde habrá un banner, si no, en www.radioenlace.org. Podéis encontrar también el enlace para aquellos que no estáis en la zona noroeste de Madrid. Bueno, Miguel.
Pues nada, ha sido un placer, Juan.
Vamos a despedir a nuestra invitada, Anira. Muchísimas gracias por venir.
Claro que sí,
a vosotros.
Y en otra ocasión ya nos contarás pues todas las cosas estas de teatro, de cosas así que hacías. ¿Vale?
Claro que sí.
Bueno, un abrazo y hasta la próxima semana. Que tengáis una buena semana educativa.
Eso es. Feliz semana a todos y a todas. Hasta luego.